Muy buenas amigos todos. En este día quisiera comenzar con la parte en que ya llegamos investigando o leyendo y estudiando de nuestras narraciones. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Quizá, amigos, algunas veces han oído esta salutación, esta bendición, pues llegamos ahora al final del capítulo sexto, y es como una pincelada hermosa que da el autor aquí como en medio, como si no tuviera importancia, entre todo lo que vimos, estamos en el final del capítulo sexto del libro de los números, entre todo lo que vimos sobre los nazires, o el nazireato, que suele decir, aquellos que hacen un voto, algún compromiso para estar más con Dios durante un tiempo y se dejan el cabello, en fin, ciertas cosas, y luego el capítulo séptimo, que empezará sobre la consagración del santuario. Hay una parte brevecita en que dice, sin más ni más, el autor, es como el que ha ido escogiendo, ha ido recopilando, y bueno, ha ido poniendo aquí, y aquí ahora de repente se le ocurre, hay allí un papelito, y lo pone aquí en medio, y dice: el Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esta es una bendición propia de los sacerdotes, pero que no era solamente propia de los sacerdotes. En este momento así está puesto para que los sacerdotes puedan hacerlo, puedan bendecir al pueblo, que tampoco se precisa en qué momento viene a ser. Pero la bendición no es una actividad propiamente sacerdotal, sino de todo aquel que tenía autoridad. Por ejemplo, pues se habla en el Génesis de cómo el padre bendice a sus hijos. Así habla de Isaac, que bendice a sus hijos, sobre todo, Jacob bendice a sus hijos cuando está en Egipto y va a morir, ya. Bueno, y así los hermanos también bendicen a su hermana, ponen otro caso. El rey bendice a sus súbditos, esto aparece en algunas ocasiones, también después, claro, cuando ya hay reyes. Y el sacerdote también puede bendecir al pueblo, pero no se precisa en qué circunstancias debe hacerlo, si en grandes reuniones o quizá en momento particular. El hecho, el que diga tú, porque esa es una manera de expresarse en la Biblia, el Señor te bendiga y te guarde, eso no quiere decir que sea para uno en particular, puede ser también para el pueblo, es una manera de expresar. El Señor te bendiga y te guarde. Bendecir es como incrementar la vida de los hombres. Guardar es protegerla contra todo lo que la amenaza. Es decir, esas dos acciones se complementan. Luego dice: el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Hay libros después, como por ejemplo los Proverbios, que hablan de la mirada del rey que permite prever de antemano la sentencia que va a pronunciar. Entonces, cuando uno ve al rey, según sea sonriente o severo, entonces está temiendo o está tranquilo. Pues así también se pide que el rostro de Dios, del Señor, sea sonriente, porque se ve que entonces va a darnos su favor. Y los salmos pues hablan también de esta mirada sonriente de Dios, haga brillar su rostro, en algunos salmos, en el 4, el 16, etc. Porque su rostro, el rostro de Dios, también puede ser amenazador. Y luego dice: el Señor te muestre su rostro y te dé la paz, que es lo que termina. La imagen no es ya la del rostro que sonríe, sino la de la mirada que se levanta para fijarse en quien llega, para interesarse por él. Esto significa que la bendición supone siempre una iniciativa del Señor, una decisión graciosa de su parte. Entonces, aquí pues se recuerda eso, que está, muchas veces se diría para una persona, otras veces se diría para el pueblo, y es una bendición que dicen muy antigua, más antigua que cuando recapitularon, recogieron todos estos temas o todos estos textos allá por el año 500, 400, que lo fueron escribiendo la última redacción. No, esto se dice que hay unas tablillas de metal que se han descubierto, que eran, según los especialistas, eran como del siglo VII antes de Cristo, así que ya dos o tres siglos antes de que se recopiló, y seguramente pues sería alguna bendición hecha más antigua todavía. Así invocarán mi nombre, dicen los sacerdotes sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Es decir, se repite varias veces el nombre del Señor, el nombre divino, porque la bendición es para que Dios dé esa alianza, diríamos, esa buena mirada de Dios, nos dé la prosperidad de la bendición. Hay como un eco de este texto allá en el Eclesiástico, cuando se dice: escucha, Señor, la plegaria de tus servidores según la bendición de Aarón sobre tu pueblo. Pues sí, también en los Salmos se dice a veces: el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Sigue el libro de los Números en el capítulo 7, un capítulo, por cierto, de los más largos de toda la Biblia. Si uno tiene curiosidad por ver, es un capítulo muy largo para leer, pero todo es parecido, porque se habla de la consagración del santuario y de las ofertas. Ofertas, pues, muy ricas de todas las tribus de Israel. Y van poniendo allí las cosas que llevan, las fuentes de plata, oro, y luego los animales que llevan de ofrenda al Señor. Bueno, algo pues muy importante, y empieza por carros, es decir, carros que llevan, es decir, como si el arca pudiera llevarse con carros. Claro, luego se llevó en carro, y hasta lo dice luego en un momento de la Biblia. Pero aquí estamos en el desierto. ¿Y de dónde iban a salir en el desierto los carros? Bueno, ya se ve, como todas las veces que hemos dicho, que aquí se habla del tiempo de gran esplendor en Israel, y ese tiempo de gran esplendor pues lo ponen como si ya fuese del tiempo mismo de Moisés. Así que pues esto simplemente son números y cosas, y por eso es el libro de los Números, porque hay a veces pues clasificaciones largas y largas. Vemos a Moisés terminando el capítulo séptimo, que va al encuentro del Señor y Dios le oye. Aquí también hay algo un poco raro, porque se ha estado exponiendo que solamente en lo más íntimo del templo podía entrar el sumo sacerdote. Sin embargo, aquí está hablando Moisés con lo más íntimo del templo, donde estaba el arca de la alianza, desde donde Dios le asistía. bueno, son composiciones, diríamos, literarias, para exponer cómo Moisés hablaba íntimamente con Dios y cómo a Dios le agradó que la gente colaborara y que la gente pusiera sus riquezas pequeñas que tenía al servicio de Dios, que significaba que era poner la persona a su servicio. Porque eso es lo más importante, es que la persona esté al servicio de Dios, como con nosotros cuando ofrecemos el pan y el vino en la Santa Misa, tantas veces decimos, no significa que estamos ofreciendo el pan y el vino, sino que al mismo tiempo con ello nos ofrecemos nosotros, ofrecemos nuestras intenciones, ofrecemos nuestro corazón, y eso es lo más importante para Dios.
Te venimos a ofrecer con el vino y con el pan. Te venimos a ofrecer con el vino y con el pan. Nuestras vidas te rehacen y elegiste para amar. Nuestras vidas que creaste y elegiste para amar. Nos has dado por misión la defensa de la verdad. Queremos vivir en ti, dando frutos de amor y paz.
El capítulo octavo, que continúa, comienza hablando del candelabro que había a la entrada, bueno, que había en el templo, un candelabro de siete lámparas, pero que no solamente tenía una función utilitaria de alumbrar, sino que tenía también valores simbólicos, porque su forma es como un árbol estilizado, las lámparas son sus flores, la luz es vida. Dios mismo ha mostrado el modelo del candelabro. Entonces también las ofrendas pues son como símbolo de la luz interior que hay en el corazón del ser humano.
Que comienza a caminar, la esperanza de tu pueblo que comienza a caminar.
Y después de haber hablado del candelabro, habla un poco más largamente de la consagración de los levitas. Es algo de que ya ha hablado, y ha hablado de la consagración de los sacerdotes, sobre todo. Pues aquí habla más especialmente de los levitas, que son apartados o escogidos de la comunidad, y son purificados, no consagrados como los sacerdotes. Más bien, aunque aquí algunos títulos de Biblia dicen consagración de los levitas, debían decir purificación de los levitas. Los sacerdotes sí eran consagrados, los levitas eran purificados para que entrasen en el templo, a trabajar en el templo, diríamos, de una manera limpia, limpia en el alma, se entiende, pero siempre se ponían estas cosas externas, limpio de los vestidos, limpios especiales del en el cuerpo, etcétera. Y luego estaba la imposición de manos de la comunidad, y así pues se puede imaginar que serían algunos representantes de la comunidad los que imponían las manos sobre los levitas. Y luego, pues el rito significa como una delegación, una entrega que se hacían al Señor. De tal manera que esta expresión, recibir de manos de, pues se solía decir frecuentemente. Y después ya es la oferta ritual de los levitas al Señor, realizada por el sumo sacerdote con un rito clásico, que es muy difícil de entender, pero se dice la palabra agitación, en que, no sé, como que se expresaba esa entrega de la persona a Dios, y lo ejecutaba el sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón claro, aquí está simbolizado Aarón, pero luego sería el sumo sacerdote en nombre de la comunidad. Y con esto se ha consumado la entrega, y entonces el Señor dice, ahora son ya míos. Esto lo va expresando luego desde a partir del capítulo, del versículo 15, son donados míos. ¿Y esto por qué son donación del Señor? Porque son como suplentes, suplen a los primogénitos que se debían dedicar a Dios. Todos los primogénitos de los israelitas, recordando aquello de los primogénitos de Egipto que murieron antes de la salida de ellos, de los israelitas de Egipto, pues los primogénitos israelitas debían consagrarse al Señor. Entonces, como expiación o como reserva, podíamos decir, como suplencia, pues los levitas se ofrecían para el culto a Dios, y por eso se purificaba no solamente de los vestidos, luego sigue a partir del versículo 21, sino sobre todo también de los pecados, porque si eran ofrecidos a Dios, pues tenían que estar limpios, sobre todo de alma. Y así pues va terminando, como los levitas, va explicando pues la edad que tenían que ser, de más de 25 años hasta los 50 años. En los 50 años, pues ya estaban, diríamos, dados de baja, como se dice aquí, se darán de baja y no servirán más. Y así ayudarán a sus hermanos, los israelitas, en este sentido de realizar las guardias y los servicios en el templo, en el, lo que sería en tiempo de Moisés, la tienda del encuentro. Y viene el capítulo 9. Al comienzo de ese capítulo 9 del libro de Números en que estamos, comienza una nueva advertencia para que se celebre la fiesta de la Pascua, y que se celebre en su día, en el día determinado, que es el 14 del primer mes, que se solía llamar el mes de Nisán. Al atardecer se celebrarán con todos los ritos y ceremonias. Pero había una duda, una cuestión, o más bien dos dudas. Porque algunos decían, bueno, ¿y si hay un cadáver en casa? Es decir, que es lo que solían decirlo de esta manera, cuando uno está contaminado por haber tocado un cadáver, es decir, que hay una muerte reciente, se deberá celebrar la fiesta de la Pascua. U otro también, cuando uno está de viaje, se celebrará, tendrá que celebrar la fiesta de la Pascua. Bueno, pues Moisés no sabe qué responder, y para eso consulta con Dios, hace una consulta con el Señor. En el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, existe un suceso en que por unas circunstancias de los sacerdotes, no sé qué, pues no habían podido celebrar la Pascua en el tiempo determinado. Y entonces el rey Ezequías, era de los poquitos reyes que ha habido buenos en Israel, pues mandó cartas por todo Israel para celebrarlo dos meses después. Y entonces, pues el 14 de dos meses después, más o menos como en mayo, pues se celebró la Pascua solemnemente. Esto que estamos aquí oyendo es posible que fuese escrito después, cuando los sacerdotes eran más rigoristas todavía, y está puesto como que estaba hablado del Señor a Moisés. Pero el hecho, lo que significaba era la mentalidad de este tiempo, en que querían sobre todo celebrar la Pascua porque era como la celebración distintiva de pertenencia a la comunidad. Y claro, como era la celebración en que se distinguían los hebreos de los demás, los israelitas de los demás, y por lo tanto era como distintivo, pues debían celebrarlo todos, hasta el emigrante, y el emigrante, el que estuviera de viaje, tenía que celebrarlo. Y Moisés consultó al Señor. Esto sí que es importante, este sentido de sometimiento a la palabra de Dios. Este sí que es un mensaje interesante para nosotros. El pueblo en el desierto recibe de parte del Señor numerosas prescripciones. Se le transmiten al pueblo por boca de Moisés o de Aarón, o a veces por medio de otros signos. No se trata solamente de los mandamientos que han de orientar la conducta de las personas y de la comunidad a lo largo del tiempo, sino hasta de consignas que se van dando día a día. Y en muchos relatos de esta tradición sacerdotal, pues Moisés aparece como que no sabe cómo solucionar estos casos. Recordamos aquello con Jetro que le había dicho que había cosas particulares que lo tenían que decir las otras personas y que él tenía que simplemente consultar las cosas importantes. Y para esto, pues, pide al Señor. Como él era hombre de oración, pues nos da como mensaje el que en muchas cosas importantes debemos consultar al Señor. Y claro, a veces el Señor ya no lo ha dicho por medio de la palabra de Dios, por medio de los mandamientos de la Iglesia, pero a veces por medio de una inspiración íntima, personal, pero uno tiene que ponerse en las manos de Dios, como Moisés se ponía en las manos de Dios y les decía a la gente: esperen y veré lo que dispone el Señor sobre vuestro caso. Y entonces consulta al Señor y ve la solución de que todos tienen que celebrar ese rito pascual, como les he dicho, porque era algo importante, como distintivo para el pueblo. Aquí, como les he dicho, el mensaje importante de Dios para nosotros es que estemos siempre con el alma levantada hacia el Señor, estar en su presencia para ver qué es lo que quiere Dios de nuestra vida y qué es lo que quiere el Señor de los que están junto a nosotros.
Ante ti, Señor, mi alma levantaré.
Mi alma levantaré.
Ante ti, Señor, mi alma levantaré.
Mi alma levantaré.
Oh, mi Dios.
Oh, mi Dios, confío en ti.
Confío en ti.
Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios.
Y la dependencia de las órdenes del Señor llega hasta el extremo cuando se trata de la orden de marchar, porque luego habla de la nube. A continuación, en el versículo 15, estamos en el capítulo 9 del libro de los Números, y habla de cómo la presencia de Dios se manifestaba como por una nube. Siempre se ha visto, pues, en la tradición de los israelitas, esa presencia del Señor que siempre lo tiene que manifestar de alguna manera, y la nube es como un símbolo de la presencia de Dios. Eso saldrá muchas veces, hasta en el Nuevo Testamento aparece con la nube como esa presencia de Dios. Les recuerdo ahora simplemente lo de la transfiguración de Jesús, cuando apareció la nube, etcétera. Y van a iniciar ya la marcha, van a salir de ese lugar del Sinaí donde están, para seguir el camino en el desierto. ¿Y quién les va a guiar? Porque por el desierto, pues, no hay una dirección exacta, no hay caminos. Hace falta, pues, alguna experiencia o algún oráculo especial de Dios. Dios les puede guiar por medio de un ángel, como también les dice: mi ángel irá por delante de ustedes. El mismo Señor en persona, esto se habla en el Éxodo, alguien que sea experto, un hombre experto, quizá da significado algo a lo que viene después. Pero aquí se introduce la nube que se realiza, en que se ve esa presencia del Señor y que les va ayudando y que les va guiando. Y así, por ejemplo, pues se va diciendo que cuando la nube se elevaba sobre la tienda, partían los israelitas, y donde se posaba la nube, allí acampaban. Partían por orden del Señor y por orden del Señor acampaban, y permanecían acampados todo el tiempo que la nube estaba sobre la morada. Cuando la nube se posaba sobre la morada durante algún tiempo, los israelitas, obedientes al Señor, no se movían, etc. El hecho es que aquí aparece un pueblo constantemente alerta, esperando órdenes siempre imprevisibles, y así, pues, están a ver qué es lo que Dios les dice. Qué hermoso esto cuando fuese verdad. Claro que todo esto es un poco idealizado, porque en realidad ya sabemos que muchas veces el pueblo negó la obediencia de Dios y negó la obediencia también a Moisés, a los que le representaban. Pero es hermoso cuando nos dice estas fórmulas que Moisés hizo exactamente lo que el Señor había ordenado, o también que los israelitas hicieron exactamente lo que el Señor había ordenado. Así pues, los peregrinos están sometidos a las indicaciones de Dios, están pendientes de la nube, y la nube pues representa esa voluntad de Dios. Es como un símbolo de la voluntad concreta de Dios, particular para ellos. En la peregrinación de la vida no se encierra la voluntad de Dios en leyes, ni se atiende a calendarios, sino es una voluntad concreta de cada momento. Esa es una indicación importante para nosotros, ya casi terminando este programa, en que vemos, terminando ya el capítulo 9, cómo termina ese capítulo diciendo que respetaban la orden del Señor comunicada por Moisés. Dios también a nosotros sabemos que ha puesto, además de la voluntad implícita de Dios directa, ha puesto también guías externos que nos van dando este caminar de Dios, este enseñarnos. Lo importante es estar siempre con nuestra voluntad puesta en la voluntad del Señor y decirle una vez más: ante ti, Señor, mi alma levantaré.
Ante ti, Señor.
Ante ti, Señor.
Mi alma levantaré.
Mi alma levantaré.
Ante ti, Señor.
Ante ti, Señor.
Mi alma levantaré.
Mi alma levantaré.
Oh, mi Dios.
Oh, mi Dios, confío en ti.
Confío en ti.
Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios.
Ojalá al escuchar estas palabras, al leer estas palabras del libro de los Números, que nos parecen un poquito, pues así, un poco abstractas, nos animemos a estar siempre con el Señor, poniendo nuestra mente en Dios para que Él nos guíe en este caminar de la vida.
Guíame, Señor,
y guarda mi alma,
y guarda mi alma.
Oh, mi Dios,
confío en ti,
confío en ti.
Yo te alabo, Señor, yo te alabo, Señor.
Pues bien, amigos, que alabemos siempre al Señor con nuestra actitud, sobre todo, de entrega a Dios, y habremos cumplido verdaderamente lo que nos quiere decir la Sagrada Escritura. Con esto terminamos este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Te alabo, Señor.